En este capítulo, Cristo condenó fuertemente la manera en que diferentes ciudades rechazaron su mensaje y también rechazaron el mensaje de Juan Bautista. Esto empezó en versículo 20, cuando dijo: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tan tiempo ha que se hubiera arrepentido en Cilicio y Ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Dolía para Cristo ver tantas personas que continuaban duros en sus pecados, en sus transgresiones, buscando su contentamiento en la rebelión, sabiendo que jamás van a encontrarlo ahí. Y viendo cómo eran pocos que realmente recibieron la salvación que Dios mandó por medio de su Hijo, uno pudo concluir que Cristo sería frustrado. ¿Qué va a decir? Va a decir: ay, pobre de mí, yo quería salvar a estas personas, pero se pusieron duras. O que el Padre era de una manera estorbado en lo que quería llevar a cabo. Pero veremos en un momento que esto jamás puede pasar con nuestro Dios. Continuando en versículo 25, hoy vamos a estudiar 25 a 30. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. En realidad podemos ver que Dios estaba completamente en control de la situación. Habían personas recibiendo la salvación porque Dios estaba abriendo el corazón de estas personas. Vimos un ejemplo de esto en Hechos 16:14, donde dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces usted va a ver a veces, hermanos, que de repente realmente están recibiendo lo que dice la palabra. Dice que Dios tiene la capacidad de abrir el corazón de uno. Y para que entiende totalmente, que todo sea muy claro. Aún una persona que odia la iglesia, como San Pablo odiaba la iglesia antes de ser convertido, Dios puede fácilmente cambiar tal persona con su poder. En un Salmo 110, versículo 3, hablando de Cristo Jesús, dice: tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Cuando el poder de Dios, Espíritu Santo, está obrando, la gente se ofrece voluntariamente. Así que no es posible realmente que Dios sea frustrado en sus propósitos. Aún los más altos del gobierno, Dios puede dirigir fácilmente. Dice en Proverbios 21:1. 21:1 de Proverbios dice: como los repartimientos de las aguas, así el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo incline. Dios puede agarrar el corazón del rey y hacerle sentir que quiere ir en otra dirección. Dios tiene ese poder. Así que en nuestro texto, Cristo alabó a su Padre por revelar el mensaje de la salvación a personas que él dijo que eran niños. Y está hablando de nosotros, leyendo de nuevo el texto. Te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Niños en el sentido de que confían en sus padres. Nosotros, hermanos, en Cristo somos niños en este sentido, de que dependemos de nuestro Dios para guiarnos con su palabra. Andamos pidiendo a Él por sabiduría, por inteligencia, sabiendo que nosotros somos insuficientes realmente de entender esta vida sin Él. Y para la mayoría es algo fácil de entender, pero también Cristo alabó aquí a su Padre por esconder el mensaje de la salvación de los sabios y de los entendidos. Había muchas personas, la mayoría normalmente, que ya se creen bien suficientes, sabios en sus propios ojos. Ellos no necesitan una Biblia, una sabiduría divina para guiar sus vidas. Ellos se sienten capaces ya de vivir perfectamente bien con la sabiduría mundana o humana. Y a estas personas dice que Dios estaba escondiendo el mensaje de la salvación. Y para Cristo esto también era razón de adorar. Porque es glorioso no solamente la manera en que Dios está revelando su mensaje y ablandando y suavizando el corazón de algunos, pero también es glorioso la manera en que Dios está cerrando los corazones, los ojos, el entendimiento de mucho. Vamos a Romanos 9, 17. Ahí hablan de Faraón. En Romanos 9 y 17 dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Y para que en mi nombre sea anunciado por la tierra, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Dios consiguió gloria en la manera en que endureció el corazón de Faraón. Esto estaba en Éxodo 4, 21. Éxodo 4, 21 dice así. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Dios endureció el corazón de Faraón de manera gloriosa. A veces para personas muy nuevas en la fe, eso es un poco difícil de aceptar. Para personas que tienen poca experiencia con la Biblia, vean cómo se puede hablar a Dios por revelar su salvación, abriendo corazones. Pero no vean ninguna razón de alabar a Dios por cerrar el entendimiento de otros, endureciendo sus corazones. Pero pasando tiempo con la Biblia, es cada vez más claro. Eso es lo que pasa ahora, a 2 Tesalonicenses 2. Segundo Tesalonicenses 2:11 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Vino de Dios un espíritu engañoso, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Esto fue obra de Dios. También en Apocalipsis 17:17 dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan la palabra de Dios. Es la manera normal de hablar en la Biblia. En Deuteronomio 2:30. 2:30 de Deuteronomio. Hablando de un rey, dice, mas Seón, rey de Espón, no quiso que pasemos por el territorio suyo, porque Jehová, tu Dios, había endurecido su espíritu. Aquí Dios está endureciendo una persona. Y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. Para destruir un pueblo, Dios endureció el corazón de su líder. Y si es para ti difícil de entender o de asimilar esto, tienes que considerar y preguntar, ¿qué concepto de Dios tienes tú? Acabamos de cantar, tú eres el alfarero Y muchos están dispuestos a cantar así hasta que vean que ese alfarero actualmente está tomando el barro y formando lo que él quiere. Si eso es algo incómodo para ti, debes de considerar, ¿será tu concepto de Dios actualmente bíblico? ¿O es tal vez un concepto cómodo a la mente carnal? Porque aquí estamos hablando del Dios de la Biblia. Vamos a Josué capítulo 11. En Josué 11 y 39. Ah, 19, perdón. José 11, 19. Dice, no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel para destruirlos. Y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. Eso es lo que Dios hizo en el Testamento Antiguo y nosotros estamos sirviendo el mismo Dios en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan 12. En Juan 12, 39. Dice, por esto no podían creer porque habían dijo Isaías, cegó los ojos de ellos. Está hablando de Dios. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Entonces, regresando al texto, Cristo alabó a su Padre no solamente por revelar la salvación a personas que eran como niños, sino también por esconder la palabra preciosa a los que se creían muy sabios y entendidos, porque esto fue glorioso. Regresando al texto en versículo 26, leyendo el 25 de nuevo, Cristo dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Tenemos que confiar en que Dios tiene buenos propósitos en la manera en que está gobernando el universo. En versículo 25, Cristo dijo que su Padre era el Señor del cielo y de la tierra. Y así hablamos y cantamos, Dios es Señor, Dios es el alfarero. Pero a veces cuando Él empieza a moldear el barro, hay personas inmaduras que se sientan incómodas. Tal vez alguien está pensando, endurecer el corazón en contra del mensaje es algo malo. ¿Cómo es posible que Cristo estaba alabando a su Padre por esto? Respuesta, vamos a considerar el ejemplo de Job. En el libro de Job, capítulo 1. Job 1. Gracias, Héctor. En Job 1 y 18, había un momento en la vida de Job en que perdió muchas cosas, hasta perdió sus hijos. Y dice en 18, no vamos a leer mucho, entre tanto que estaba hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en casa de su hermano primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte justicia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Muchos inmaduros y insensatos creen que sí se puede adorar a Dios por lo que dio, pero no se puede adorar a Dios por eso de lo que se quitó. Pero Job glorificaba a Dios por las dos cosas. Y no fue pecado. Muchos en nuestros tiempos piensan como la esposa de Job, que no pudo asimilar esto. En Job 2:9. Dice así, entonces Le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérate. Cosas malas estaba pasando en la vida de Job y su esposa dijo, pues maldice de una vez a ese Dios y muérate. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Así que la esposa de Job era como muchos en nuestro tiempo. Vean razones de alabar cuando Dios está dando, pero no cuando Dios está quitando. Cristo en nuestro texto está alabando a Dios por revelar y también por esconder el mensaje de la salvación. Y esto es una doctrina muy dulce y muy consolador. A veces cuando uno está evangelizando mucho, tratando de ver conversiones, y a veces cuando hay muy pocos que realmente en sinceridad reciben al Señor, hay una tentación de sentir frustrado. Ah, mire, muy pocos. Pero Cristo no está frustrado. Cada hermano, hermano, cada hermana de fe es un milagro de Dios. Si tú tienes un hermano, una hermana a tu lado, que es de la fe, esto es una maravilla. Porque afuera hay millones que Dios no suavizó, sino que en su soberanía los dejó, o peor, los endureció en su pecado, y allá andan. Esa doctrina nos hace apreciar a cada hermano que tenemos en nuestras vidas. Y no andar quejando siempre, porque no hay más. Dios sabe lo que hace y tiene buenas razones por lo que permite. Versículo 27 en el texto, continuando. El 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Dios, por medio de Cristo, está revelando su salvación, pero solamente por medio de Cristo. Vivimos en tiempos de mucho pluralismo y todos creen, afuera creen que pues, toda religión es válida. Puede venir a Dios por medio de Mahoma o por medio de la Santa María. Pero en las palabras de Cristo es muy exclusivo. 1 Timoteo 2:5. En el 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cristo conoce al Padre, el Padre conoce a Cristo y ha entregado a Cristo esta obra de la salvación. Es inútil buscar un camino a Dios por medio de santos, de profetas extrabíblicas. Cristo es la única puerta al Padre. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora en nuestro texto, Cristo dará unas de las invitaciones más famosas en toda la Biblia. Vamos a leer a 28 a 30. Esa es la última parte. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Antes que nada, podemos ver que ni la invitación es para todos. Es para los que son trabajados y cargados. Cargados como este hombre, Cristian, en la historia del peregrino que tenía una gran carga sobre sus espaldas. Pero no todos tenían esta carga, ni todos recibieron la invitación. Cuando uno ya sabe que no hay contentamiento siguiendo los placeres del mundo, después de intentarlo, cuando uno entiende que lo que ese mundo te puede ofrecer es vanidad de vanidades, pura vanidad, entonces serás dispuesto a oír esta invitación. Cuando has buscado descanso y contentamiento en el pecado. Y has visto que todo lo que ofrece el pecado es vacío y sumamente costoso. Serás dispuesto a venir a Cristo para encontrar el descanso verdadero. Eso es otro error de nuestros tiempos. Muchos creen que Dios está dando una invitación a todos, pero sus invitaciones son calificadas. Vamos a Apocalipsis 22. En Apocalipsis 22, 17, dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Dicen, pues están llamando a todos, pero están llamando al que oye. Y hay muchos que no pueden oír ese mensaje. Está llamando a los que tienen sed. Pero no todos tienen sed por esto. Dice que el que quiere, pero hay muchos que no quieren y jamás querrán. No hay frustración en Dios. Eso es el punto. Todo está siguiendo una orden divina. Vamos a Isaías 53. Isaías 53 está hablando de Cristo Jesús. Y solamente vamos a mirar a versículo 11. Que dice así, hablando de Cristo, verá el fruto de la aflicción de su alma. Está hablando de los sufrimientos de Cristo en la cruz y antes. Y quedará satisfecho. Nuestro Salvador es un Salvador satisfecho. No está ahí diciendo, oh, yo quería salvar más, pero no pude. No, al contrario. Está totalmente satisfecho. Dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Y llevará las iniquidades de ellos. Cristo y su padre no son frustrados, sino satisfechos en la manera en que están salvando a muchos. Versículo 29 de nuestro texto. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llegando a Cristo, vamos a recibir un yugo. Espero que todos saben qué es un yugo. Cuando un buey está ahí trabajando, tiene una cosa de madera para jalar algo. Y llegando a Cristo, estamos tomando un yugo, pero la promesa es un yugo fácil. No es duro. No estamos entrando en una vida aburrida como el yugo del mundo. Muchos entran en las drogas, en el narcotráfico. Traficantes creyendo que es muy emocionante, tal vez es en el principio. Pero pida a alguien que ha trabajado en esto en 20 años. O una mujer prostituta, allá vendiendo su cuerpo, ya está bien aburrido y horrible. Sirviendo a Cristo, sí hay trabajo. También hay cosas que aprender. Dice, aprended de mí. Hay muchos estudios aprendiendo de Cristo. Pero cuando tienes el Espíritu Santo, el aprendizaje será interesante. Y el trabajo será un trabajo de amor. No será una carga pesada. Aquí en esta iglesia van a ver muchas personas que están llegando diferentes noches, trabajando duro con niños, aconsejando, limpiando. Pero no están diciendo, oh, eso es un yugo terrible. No, están aquí disfrutando. Hay personas que vienen practicando la música, no están diciendo, ay, qué terrible trabajo. No, se disfrutan, es un gozo. Eso es lo que Cristo está prometiendo aquí. Versículo 30, último verso. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí tenemos una promesa. Si tú estás llevando un yugo muy difícil, una carga muy pesada, a lo mejor no vino de Cristo. Tal vez tú pidiste algo que no era correcto, pero no viene de Cristo. Y puedes pedir en oración que Dios te alivie de alguna manera de tu yugo duro y tu carga pesada, porque aquí tienes una promesa de que no es así siguiendo al Señor. Doctrina. Cuando estamos siguiendo a Cristo, llenos del Espíritu Santo, la vida debe ser un gozo. Cristo, en nuestro ejemplo, acaba de ser rechazado de dos ciudades grandes. Y en vez de llorar y quejar, dijo, te alabo, Padre. Era un gozo. Él sabía que todo estaba siguiendo el plan de Dios. Aunque hay aflicciones, tribulaciones, Cristo está ahí con nosotros. No será algo insoportable. Cuando mi esposa sufrió varios cánceres, eso era algo grave, pero para mí no era un momento de pánico. Yo sabía que Dios estaba conmigo y Dios estaba con ella. Entonces pueden pasar por cosas bastante difíciles, pero Cristo dijo, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Había un yugo, sí, pero no fue un yugo difícil. Había una carga, pero no era una carga pesada. Pero tenemos que entender que en la Biblia hay otro yugo. Hay dos otros yugos, los dos son malos. Uno es el yugo desigual, no vamos a hablar de esto hoy día, en otro día tal vez. O Melvin puede enseñar esto a los jóvenes. Pero sí hay otro yugo, lo más terrible, que el yugo que entendió Sansón por gran parte de su vida. Vamos a Deuteronomio 28. En Deuteronomio 28, cuando Dios entró en un gran pacto con su pueblo y prometió muchas bendiciones, pero también por romper pacto con él había una amonestación terrible. Y todo este capítulo, llegando a su fin, en versículo 47 dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo, de corazón por la abundancia de todas las cosas, servirás, por tanto, a tus enemigos, que enviaré Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Y esto pasó a Sansón. Sacaron sus ojos y él trabajaba como una bestia molinando. Y él entendió la promesa del yugo de hierro. Y está mencionado porque eso puede pasar si estamos tan rebeldes. Entonces, en conclusión, empezando este año, vamos a disfrutar los pocos días que Dios nos ha dado para trabajar juntos en su servicio, sabiendo que esa vida, hermanos, es muy corta. Poco a poco la juventud se pase. Poco a poco se tiene menos energía. Vamos a disfrutar lo que tenemos. Hay mucho que hacer y poco tiempo. Vamos a apreciar más que nada cada hermano de la fe que Dios ha iluminado. Cada hermano es un tesoro. Y no vamos a vivir quejando que ¿por qué no hay más? ¿Por qué no hay más personas llegando a Cristo? Cada hermano es un milagro viviente que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Y si tú no has venido a Cristo aún, o si has apartado por un tiempo, ahora es tu momento de venir en oración. Quiero orar por ti. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a aceptar cómo tú realmente es el alfarero en todo. Y aunque es difícil meter esto en la cabeza y entender cómo puede ser mientras nosotros somos responsables, que tú eres tan soberano. Ayúdanos, Señor, a aceptar lo que la Biblia dice. Y ayúdanos, Señor, a tener temor de ofenderte, sabiendo que hay muchos afuera. Algunos ya están totalmente endurecidos y jamás van a abrir el corazón. Ayúdanos, Señor, a apreciar lo que tenemos en ti. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente con los ancianos si acaso hay alguna petición de oración.